Programación.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Saludos Cuba, bienvenidos todos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia justamente de Cuba, pero de Cuba de 1959 a la fecha. Hace ya 6 décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, pero también totalitaria y dinástica. 60 años de implantación de un sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha de un pueblo, el pueblo cubano, contra esa dictadura. Presentamos a continuación una serie especial que va a repasar la resistencia del cubano a ese régimen, a la institución de un sistema totalitario y también el expansionismo y aventurismo tanto de Fidel como de Raúl Castro, así como la censura cultural, la represión también a los artistas durante todos estos 60 años. Pero fue en la década de los 70 que se marcó por una profunda represión también y una censura muy marcada a la cultura, como dije, a los artistas, escritores, y un rompimiento con el régimen de Castro por parte de los más destacados intelectuales de la época, muchos en Cuba, pero la mayoría en el exterior, en el extranjero. Vamos hoy a hablar un poco sobre el caso Padilla, justamente, y nos acompaña en este primer programa como panelista invitado el escritor, periodista y analista político Andrés Reinaldo. Andrés, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Vamos nuevamente, como estaba yo en la introducción de esta serie, este programa. Andrés, vamos con la historia. Vamos a hablar un poco de Padilla. ¿Quién era Heberto Padilla?
Heberto Padilla es una de las grandes voces de esa generación de poetas que nació en los años 30. Y Padilla... un hombre de una gran cultura, además un hombre que había visto el mundo, había viajado, tenía una visión revolucionaria, pero extremadamente abierta. O sea, fue de los intelectuales cubanos que pensaron que la revolución en realidad iba a provocar un renacimiento cultural y que iba a ser un gran impulso a las artes, la literatura, algo que de cierta manera se ve en el primer y segundo año de la revolución, hasta 1961, que con las famosas palabras a los intelectuales, Fidel pone una marca ideológica en todo el desarrollo cultural, que con la revolución todo, contra la revolución nada. Entonces Padilla termina chocando con ese sistema de represión que se hizo tácita. No estaba en la ley escrita, pero estaba ya en la ley no escrita.
Vamos a remontarnos entonces ya, como lo dice la historia, con hechos. Padilla y su esposa, por cierto, Belkis Cusamalé, fueron arrestados 10 años más tarde, marzo de 1971. Padilla había debatido, vamos a recordar a los oyentes, y tú por supuesto, Andrés, lo sabes, que en 1968, en la revista Caimán Barbudo, Padilla había debatido sobre la cultura cultural de ese momento, la cultura que estaba emergiendo 10 años después de la revolución. Y Padilla critica incluso una obra de Lisandro Otero, te acordarás, ¿no? Que era en ese momento, exacto, en ese momento era vicepresidenta de la Comisión Nacional de Cultura. Por su lado, criticaba a Lisandro, pero al mismo tiempo alababa a Cabrera Infante. Eso fueron, ¿te acuerdas de esa época?
Exacto. Debemos recordar también que ya Padilla en 1968 había levantado una enorme polémica cuando ganó el premio UNIAC con Fuera del Juego.
Sí, señor.
Que es un libro antitotalitario por completo, que hasta cierto punto es más un libro antisoviético y anticomunista que anticastrista. Pero aún así hubo una gran polémica. Y el libro salió premiado porque había jurados de enorme importancia que no se dieron.
Y el reconocimiento oficial ya era internacional. Recibe en 1968 el premio Julián del Casal de Poesía.
Exacto.
Fue detenido, como estábamos hablando anteriormente, en 1971, justamente después de recitar varios de sus poemas en un acto en la Unión de Escritores. ¿Te acuerdas de eso?
Exactamente, exactamente. Debemos recordar también que en abril de 1971, unos meses antes de que Padilla fuera detenido, se celebró el primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, donde ahí sí ya se tiró una línea que nadie podía pasar. El país se cerró en una línea muy, muy estalinista, culturalmente muy estalinista, algo que ni siquiera estaba ocurriendo al mismo tiempo en los países llamados socialistas. Y le han dado en llamar a eso el inicio del quinquenio gris, que yo creo que no, yo creo que todos los quinquenios han sido grises.
¿Y por qué se marca ese en particular?
Bueno, se marca ese, yo creo, porque es a partir de 1971 que se ve la garra totalitaria ya sin ningún tipo de tapujo y completamente perfeccionada en cuanto a la represión sobre la cultura cubana. Es a partir de ahí donde tú no puedes deslizarte en lo más mínimo, donde incluso la gente que escribe sobre temas que no son de apoyo político explícito al régimen son echados a un lado. Es el momento en que el castrismo le pide a los escritores, a los artistas, el compromiso total, y donde la ausencia de compromiso, aunque no sea enfrentamiento, ellos terminan viéndolo como una actividad hostil.
Todavía no se hablaba tanto de lo que sería la autocensura, pero también hay que recordar, y a recordar una de las figuras claves de esos años, José Antonio Portuondo, que incluso llegó a declarar que el poeta, que Berto Padilla, no había sido detenido por su obra literaria, sino por vender informes al enemigo. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, sí, claro. Además, Padilla fue sometido, después de estar detenido más de un mes en la seguridad del Estado, Padilla fue obligado a hacer una infame retractación pública bajo el modelo de las retractaciones que los enemigos de Stalin debían hacer.
Increíble.
En la Unión Soviética.
Es un paralelo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y esta autocrítica, entre comillas, de Padilla también sembró el terror entre toda la intelectualidad y los artistas, porque vieron que no solo la seguridad te llevaba, te desaparecía y te sacaba de nuevo a escena cuando querías, sino que tenías que hacer ese tipo de espectáculo para poder proteger. En el caso de Padilla, después yo personalmente hablé mucho con Padilla de ese suceso, estaban amenazados sus hijos, su mujer, o sea, no le quedaba otra salida.
Desde hacía tiempo, ya hacía más de un año, cuando se dio la amnistía a los presos políticos de Cuba, mi mujer y yo, Belkis, dirigirnos al gobierno revolucionario de Cuba para que nos dejaran salir.
Escuchan a Heberto Padilla, escritor cubano.
Porque se suponía que aquellas personas que habían estado presas o que sufrían un rechazo social, se acogían a ellos. Entonces yo me dirigía a las autoridades de Cuba, nunca tuve respuesta. Después de que se me promete a mí que voy a salir, es cuando me llaman súbitamente por teléfono a mi casa, esos son los detalles del incidente, me llama Chomi, que era el secretario de Fidel Castro. Fidel no le gusta nunca dar la cara. A mí me recuerda mucho las cosas de Solzhenitsyn en su libro, cuando dice que Stalin veía por un hueco todos los procesos de Moscú y él nunca daba la cara, de modo que él nunca puede ser citado directamente ni nada de eso, pero yo sí puedo citarlo. Él siempre tuvo su cara presente todo el tiempo en mi caso. Y él siempre lo quiso evitar, sobre todo cuando yo estuve preso. Fui convocado a la oficina de Fidel Castro, cosa increíble, para que uno se vaya de un país, lo inviten a la oficina del jefe de Estado, ¿no es cierto? Él quería y la posición era de que una rectificación de mi parte hubiera sido deseada, como te he contado en otros casos. Hubiéramos querido que tú vivieras aquí, ahí está tu casa, ahí están tus libros, pero yo sabemos que tú estás demasiado motivado, es una expresión que se pega en Cuba queriendo significar que estás lacerado, herido por un problema específico, por una conducta específica. Allí se mencionó que Belkis había hecho lo que no debía haber hecho al venir al extranjero, que había hecho gestiones excesivas para que yo saliera, y que incluso hasta el Papa la había escrito. Yo dije, yo no sabía que ella hubiera escrito una carta al Papa.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Quiero recordarle a los que nos están escuchando, en esta es una programación especial de Radio y Televisión Martí, haciendo un repaso a 60 años de dictadura en Cuba. 60 años, 6 décadas. Y nos acompaña justamente para lo que vamos a hablar, que es el caso Padilla, el Congreso Educativo y también qué pasó con ese llamado quinquenio gris, al periodista, analista y escritor cubano Andrés Reinaldo. Andrés, ¿qué se conoce, Andrés, de esos días en que estuvo detenido Heberto Padilla? Se dice que recibió incluso en la visita del entonces gobernante Fidel Castro. ¿Es cierto eso?
No. No recibió nunca la visita de Fidel, según cuenta él. Pero sí fue hostigado, yo te diría torturado psicológicamente en la seguridad del Estado. De hecho, no hace falta tampoco extremar ningún tipo de tortura cuando simplemente te dicen que tu familia depende de tu retractación y que tu familia depende de lo que tú digas en un acto público, delatando personas, delatándote a ti, etcétera. Padilla era padre de tres niños en ese momento, además su esposa, familiares, en fin. Todos sabemos cómo funciona.
Además, ¿cómo tú vas a ir en contra diametralmente, ¿no?, de tu obra, de tu persona, de tus pensamientos y decir que te habías equivocado, ¿no?
Claro. Además, todo el mundo, si algo deja en claro la autocrítica de Padilla, es que el Estado te convierte en nada. O sea, no importa que seas un escritor famoso, no importa que se escriban cartas de apoyo, como ocurrió, de intelectuales extranjeros pidiéndole al gobierno y a Fidel en particular que no cometiera ese tipo de atrocidad. Es el ciudadano, la imagen del ciudadano, en este caso del artista y el poeta, completamente desnudo frente a un poder que se siente completamente seguro y que no prepara en recurrir a los más bajos mecanismos de coacción.
Es el ejemplo, por eso estábamos hablando hoy, cuando hablamos de la historia, 60 años, el ejemplo en el caso Padilla. Me imagino el impacto, Andrés, de otros colegas, escritores, poetas, creadores en Cuba, cuando escucharon a un Heberto Padilla autoinculparse y luego retractarse de lo que había hecho y lo que había dicho.
Sí, bueno, eso sumió en el silencio a toda la intelectualidad cubana, excepto aquellos que sí eran abiertamente castristas y tenían todas las puertas abiertas y tenían todas las facilidades de promoción y publicación que en ese momento ofrecía el gobierno cubano y además ofrecía toda la comunidad de países comunistas y todo el entramado ese de la izquierda internacional. Acuérdate que en ese momento todavía están vivos figuras como Virgilio Piñera, José Lezama Lima, que murieron.
Alejo Carpentier.
Alejo Carpentier era un funcionario cubano en la Embajada de París y Alejo Carpentier, aunque nunca tocó el tema, sí estaba completamente plegado a los capricho y a las decisiones del gobierno, un gran oportunista, un gran escritor, pero un gran oportunista. Es importante también recordar que después de este Congreso de Cultura en el 71, aún antes de la retratación de Padilla, ya había escritores y artistas que habían sido sancionados de manera expeditiva, sin ningún tipo de proceso. Y entonces estaban, por ejemplo, yo recuerdo Pablo Armando Fernández.
Sí, señor.
Estaba de corrector de pruebas en la Academia de Ciencias, donde era constantemente humillado. Antón Arrufat, otro importante escritor.
Y periodistas como Carlo Franchi, que habían optado por un exilio, como quien dice, ¿no? En aquella época allá en Italia. Vamos a regresar un poco con lo que había en ese momento, el respaldo que recibía el gobierno cubano por ese ambiente, digamos, dinámico en la cultura y en la creación artística por parte de figuras internacionales. Jean-Paul Sartre me viene a la mente en estos momentos ya. Pero háblanos de otros que aplaudían lo que estaba ocurriendo en Cuba hasta ese momento.
Hubo una reacción muy grande de escritores, entre ellos Cortázar, que después volvió a reamistarse, digamos, con el gobierno, pero hubo una gran protesta de escritores como nombres que yo recuerde, Mario Vargas Llosa,
Octavio Paz.
Octavio Paz, Carlos Fuentes, y fue la ruptura de muchos intelectuales europeos con la Revolución Cubana, porque se dieron cuenta que era un proceso completamente dictatorial, totalitario. Además, recordemos que después de 1970, del fracaso de la zafra de los 10 millones y el viaje que Fidel da a la Unión Soviética, ya Fidel regresa de ese viaje dispuesto a someter el país a la máxima sovietización y regresa ya completamente maniatado, digamos, no maniatado, pero completamente comprometido ya con la órbita soviética. Entonces son años de una gran represión, donde justamente Fidel son los años hasta el año 76, más o menos, 75, el primer congreso del Partido Comunista, donde se institucionaliza el Estado totalitario, ya con una perspectiva amplia que abarca la cultura y abarca todo. De este quinquenio gris, las autoridades culturales del momento, las más conocidas, era Pavón, que estaba al frente del Consejo Nacional de Cultura, no había todavía Ministerio de Cultura, y en el ICFT estaba el famoso Papito Cerqueda. Uh-huh. Ahora, en tiempo reciente, se ha tratado de decir que la represión artística fue obra de estos funcionarios y otros funcionarios machistas, retardatarios. Además, fue una época de enorme persecución en la cultura cubana a los homosexuales, a los religiosos. Fue terrible.
Es insoslayable la revisión de las bases de los concursos literarios nacionales e internacionales que nuestras instituciones culturales promueven, así como el análisis de las condiciones revolucionarias de los integrantes de esos jurados y el criterio mediante el cual se otorgan los premios. Al mismo tiempo, se precisa establecer un sistema riguroso para la invitación a los escritores e intelectuales extranjeros que evite la presencia de personas cuya obra e ideología están en pugna con los intereses de la revolución, específicamente con los de la formación de las nuevas generaciones y que han desarrollado actividades de franco diversionismo ideológico alentando a sus amanuenses del patio. Los medios culturales no pueden servir de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el esnobismo, la extravagancia, el homosexualismo y demás aberraciones sociales en expresiones del arte revolucionario, alejados de las masas y del espíritu de nuestra revolución. El Congreso considera que, tanto en la música como en las demás manifestaciones del arte y la literatura, se concentre el esfuerzo en, primero, trabajar en el desarrollo de nuestras propias formas y valores culturales revolucionarios. Segundo, desarrollar el conocimiento de los valores culturales de los pueblos hermanos latinoamericanos. Tercero, asimilar lo mejor de la cultura universal sin que nos lo impongan desde afuera. Cuarto, desarrollar programas con fines didácticos en los que se estudie el carácter y origen de la música cubana.
Cuba, 60 años.
Quiero, para beneficio de los que nos están escuchando, para que escuchen nombre, el caso Padilla generó internacionalmente un revuelo en contra de lo que estaba ocurriendo, no solamente con ese escritor cubano, sino como tú dices, lo que estaba ocurriendo en términos generales con la libertad de expresión y de pensamiento en Cuba. Una carta de 61 escritores, artistas y pensadores europeos y también latinoamericanos que estaban criticando ya al régimen de Fidel Castro por la censura. Voy a dar algunos nombres, Andrés, para ver. Por ejemplo, estaba Simone de Beauvoir, como dije, Fernando Benítez, Jacques Lloyd Bost, Italo Calvino, Roger Dossé, Marguerite Duras. Está Francisco Fernández Santos, Carlos Franchi, como mencionaste, tú también, Carlos Fuentes, José Agustín Goytisolo, Carlos Monsiváis, Marco Antonio Montes de Oca, Alberto Moravia, Susan Sontag, recuerdo a Susan Sontag, todos escribieron, y como tú dijiste, Mario Vargas Llosa, presente todavía en el escenario de la literatura y la política en estos momentos en el siglo XXI, pero todas esas figuras escribieron una carta. ¿Qué impacto hubo cuando esa carta llegó a Cuba, si es que llegó a manos de algunos artistas y escritores en Cuba?
Bueno, esta carta fue conocida en Cuba inmediatamente, la gente inmediatamente se enteró por la voz de América y por aquellos que habían tenido acceso a esa información. Es importante también que muchos de estos escritores, intelectuales y artistas, muchos eran comunistas.
Sí.
Y lo siguieron siendo toda la vida, como es el caso de Calvino, Moravia, pero eran, diría, comunistas europeos ya con otra perspectiva menos totalitaria. Y para la Revolución Cubana, para el aparato cultural cubano, fue obviamente un golpe, quedó en un estado de aislamiento muy grande, aunque, ya te digo, tenía como caja de resonancia favorable siempre toda la órbita soviética. Pero fue un punto ya de no retorno de la cultura cubana que quebró ya lo poco que quedaba en pie de autonomía artística. Es el tiempo en que Antonia Eiris, que era una gran pintora que empezó en los 60 a pintar, a describir una realidad monstruosa de una manera muy poética y parabólica, pero obviamente lo que describía era... Yo siempre he dicho que la gran novela de los 60 en Cuba la pintó Antonia Eiris. Y entonces, bueno, esto en el 71 ya arrasa con todo. Arrasa con todo, es la censura total.
Ya se acabó la mística de la revolución.
Sí, sí, se acaba. Y tú puedes ver eso, alguien que preste atención a la cultura cubana, verá que eso se refleja en las obras publicadas, en los pintores expuestos. Es una época de completa castración y desinfectación, yo te diría, de todo elemento prooccidental, de todo elemento libre, del imaginario. También había una gran persecución a los practicantes y gente que expresaba contenidos de la cultura afrocubana. En fin, fue tremendo. Y después de eso, yo creo que la cultura cubana nunca más ha vuelto a brillar dentro de la isla.
Sí, yo creo que muchos de ellos optaron por la única salida, o callarse y no crear más, o irse de Cuba.
El desarrollo de las actividades artísticas y literarias de nuestro país debe fundarse en la consolidación e impulso del movimiento de aficionados, con un criterio de amplio desarrollo cultural en las masas, contrario a las tendencias de élite. El socialismo crea las condiciones objetivas y subjetivas que hacen factible la auténtica libertad de creación, y por ende resultan condenables e inadmisibles aquellas tendencias que se basan en un criterio de libertinaje con la finalidad de enmascarar el veneno contrarrevolucionario de obras que conspiran contra la ideología revolucionaria en que se fundamenta la construcción del socialismo y el comunismo, en que está hoy irrevocablemente comprometido nuestro pueblo y en cuyo espíritu se educan las nuevas generaciones. El Congreso estima que en la selección de los trabajadores de las instituciones supraestructurales, tales como universidades, medios masivos de comunicación, instituciones literarias y artísticas, etc., se tomen en cuenta sus condiciones políticas e ideológicas ya que su labor influye directamente en la aplicación de la política cultural de la revolución.
Cuba, 60 años.
Voy a leerte aquí, Andrés, la declaración del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura. Para ponerlo otra vez en perspectiva histórica, resultan condenables e inadmisibles aquellas tendencias que se basan en un criterio de libertinaje con la finalidad de enmascarar el veneno contrarrevolucionario de obras que conspiran contra la ideología revolucionaria. La selección de trabajo de las instituciones tales como universidades, medios masivos de comunicación, instituciones literarias y artísticas, se tomen en cuenta sus condiciones políticas e ideológicas. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, eso lo que quiere decir es que a partir de ahí se realiza una gran limpieza que abarcó, esto también abarca la academia. Es una época donde se empiezan las famosas parametraciones en la universidad, donde son expulsados profesores, alumnos, se revisan los currículos. Es una extensión totalitaria, es una extensión policíaca hacia el campo de la cultura que permite tomar control de todo tipo de expresión, de especulación académica. Es el cierre de algunos espacios de publicación, de pensamiento filosófico, aún dentro del campo marxista. Es el fin de lo que el castrismo consideraría hereje. Es una época muy triste, y ya te digo, esa época aniquiló la cultura cubana. Si hoy hay espacios que alguien puede decir que son un poco más permisivos, no hay que ilusionarse mucho con eso. Esos espacios son espacios vigilados, y son espacios, además, donde ya se sabe que nada va.
¿Se reconoce, Andrés, acaso, o se ha hecho una revisión de la historia por parte de los nuevos funcionarios y también artistas que en Cuba, del tristemente célebre caso Padilla?
No, ahí no se ha hecho nada. Ellos incluso trataron en vida de Padilla de atraerlo de nuevo. No dudaría que alguna vez publicaran los poemas de Padilla que no tienen ese contenido antitotalitario, porque es parte de lo que es la nueva política cultural, de crear un discurso, un falso discurso de inclusividad y tolerancia, rescatando algunos autores y artistas muertos o vivos que en un momento se enfrentaron, pero ahora ellos lo presentan de una manera esterilizada y sin ahondar en la problemática, ¿no?
El propósito de programas como este, Andrés, del que estamos tratando de sacar a la luz pública para los que nacieron, digamos, después, claro, de todo este proceso, que comprendan que sí existió un Heberto Padilla, sí existió un Andrés Reinaldo, sí han existido personas que han sido perseguidas o que su creación artística pues se vio totalmente censurada. Me viene a la mente ahora, Andrés, el nombre de Rafael Alcides.
Ah, bueno, Rafael Alcides, hay una novela ahora de Rafael Alcides,
¿sí?,
que se está presentando acá en la Feria del Libro. El título es justamente Contra Castro. Rafael Alcides es el ejemplo del intelectual que inicialmente apoya la revolución, se siente comprometido con la revolución, piensa que la revolución es un gran acto liberador para la cultura, y que luego se desengaña al ver todo, no solo lo que pasa en el terreno de la cultura, sino lo que ocurre en el terreno de la sociedad, que el país es sometido a lo que yo digo que es la dictadura más impermeable, más férrea que ha habido en la historia de las Américas.
Cuando el caso Padilla, ¿dónde estaba Rafael Alcides?
Bueno, Rafael Alcides en ese momento todavía no había sido con la revolución en el plano político, aunque la obra de Rafael Alcides siempre fue una obra muy abierta al reflejo de la realidad, te diría. O sea, nunca cayó en el extremo de autocensurarse al punto de reflejar una realidad edulcorada. como ocurre ahora con muchos escritores actuales, que bajo, como te diría, bajo la máscara de el Infante Rivas, lo que está es un ser mutilado, es un intelectual de poco nivel cultural incluso, que simplemente lo que trata es de sacar ventaja de las oportunidades que el gobierno da en este momento a quien juega con la cadena, pero no juega con el mono.
Por supuesto.
Y en arte, sí, es imposible jugar con la cadena sin jugar con el mono, porque todo el mundo se da cuenta.
Di la verdad. Di al menos tu verdad. Y después, deja que cualquier cosa ocurra. Que te rompan la página querida. Que te tumben a pedradas la puerta. Que la gente se amontonen delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto.
Cuba, 60 años.
Voy a seguir leyendo también, y esto lo hacemos para beneficio de aquello, y por cierto, pueden buscarlo en los archivos, la declaración del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura. Estamos hablando después de 1971, y dice otra parte, otro párrafo: establecer un sistema riguroso para la invitación a los escritores e intelectuales extranjeros que evite la presencia de personas cuya obra e ideología están en pugna con los intereses de la revolución. Ahí están vetados muchos artistas y escritores e intelectuales de renombre internacional. Sigo. Los medios culturales no pueden servir de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el esnobismo, la extravagancia, el homosexualismo y demás aberraciones sociales en expresiones de arte revolucionario. Dime.
Claro. Además, todo esto dicho de la manera y codificado, uh-huh, de la manera más pedestre posible, porque todo idea revolucionaria, contenidos homosexuales, todo eso queda simplemente a discreción de un funcionario. No es que hay una...
De un pavón, por ejemplo.
Exacto, sí, modificación, mucho menos, además de que si lo hubiera igualmente sería terrible. Uh-huh. Pero todo era una interpretación. De ahí que muchas veces muchos intelectuales fueron acusados injustamente, simplemente porque a un funcionario, a un censor, le parecía que su obra tenía un contenido heredíaco. Había mucha gente que no era homosexuales, pero tenía el pelo largo, estaban a la moda y eran parametrados como homosexuales. Otros que simplemente escribían.
Te voy a dar dos nombres que quizás los que nos están escuchando saben, sí, perfectamente bien quiénes son. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés.
Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que en su momento fueron perseguidos, y en el caso de Pablo Milanés, que fue llevado a la UMAP. Pues en Cuba está, mira, otro caso de otro escritor joven, muy prometedor, que era Manuel Vallaga. Manuel Vallaga fue a la cárcel por escribir, por regalarle un poema.
Un poema.
Néstor Díaz de Villegas fue a la cárcel por un poema que ni siquiera tenía un contenido anticastrista explícito, directo. Todo era interpretación, y bajo esa interpretación se reprimía a la gente.
Entonces, ¿Dónde estaba Abel Prieto en esos momentos, en la década?
Bueno, Abel Prieto era en esos momentos un joven universitario, estaba en la universidad.
Aprendiendo el libreto, me imagino entonces también el libreto de Hasta Dónde Puedo Llegar.
Bueno, mira, hay una cosa ahí contradictoria con Abel Prieto. Yo no lo conocí personalmente, pero mis amigos que sí lo conocieron dicen que Abel Prieto en la universidad era el tipo más gusano que había, lo cual me llena de dudas, porque si tú a los 22, 20 años eras el tipo más gusano que había en la universidad, es muy difícil que después te hicieran ministro de Cultura. A menos que en esa época no fueras tan gusano, ¿verdad?
Depende, o fueras un buen actor.
La formación plena del hombre exige el desarrollo de todas las capacidades que la sociedad pueda promover en él. En la sociedad comunista no existen trabas para este desarrollo integral. La educación también se lleva a cabo a través de la participación en todas las manifestaciones del arte y la literatura. La escuela socialista, junto a las demás fuerzas organizadas de la sociedad, es el principal factor para la formación multilateral del hombre. La actividad artística constituye uno de sus elementos esenciales desde los primeros grados escolares. La educación científico-técnica, político-ideológica, física, moral y estética constituye nuestro concepto de la formación integral del hombre.
Cuba, 60 años.
Quiero recordarle a los oyentes que están escuchando una programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de Cuba. De 1959 a la fecha, son 6 décadas. El pueblo cubano se enfrenta en estas 6 décadas a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Me acompaña en este programa donde hablamos sobre la actividad cultural y la censura del gobierno el escritor, periodista y analista político Andrés Reinaldo. Estamos hablando específicamente de 1971 y el caso de Heberto Padilla, que marca, yo creo que el final de si acaso hubo alguna vez una luna de miel en la libertad de expresión, la intelectualidad y la creación artística y el gobierno de Fidel. 1971, Andrés, vamos a regresar ahí porque parece mentira, ¿no? A partir de ese momento, y reitero, a partir de ese momento ya todo el mundo sabía qué era lo que tenía que hacer.
Exactamente. Otro acontecimiento importante que tiene un gran peso sobre la intelectualidad cubana en esa época fue la invasión soviética a Checoslovaquia.
1968.
Exacto, que Fidel apoyó de manera rotunda. Entonces, es todas estas señales, todo. Yo te diría que ya en el 71... hay un periodo de 5 o 6 años donde toda la cultura se va sometiendo y donde todo el mundo se da cuenta de que ahí no hay quien pueda abrir la boca y de que finalmente desaparecen editoriales como Pluma en Ristre, que publicaban algunos títulos occidentales que eran bien polémicos o que habría una perspectiva de lo que era el mundo libre. Es la cerrazón total, es la cerrazón total. Que, vuelvo a decirte, esto es algo que para mí es muy doloroso, esterilizó a 2 generaciones de creadores cubanos.
Se llevó a lo que fueran los de la década del 70 y los de la década del 80, ¿no?
Exacto. Fíjate que la cultura cubana, honestamente, después de muerto Carpentier, que ya en los últimos años, en esos años ya había creado sus obras fundamentales, y después de muerto Nicolás Guillén, que también ya en esos años había creado sus obras fundamentales, no hay en el panorama de las artes y la literatura cubana ninguna figura poderosa, ninguna figura de relieve. Lo que queda... se ve en el exilio, Severo Sarduy.
Eso te iba a decir, Severo Sarduy me viene a la mente cuando hablas de la creación fuera de Cuba, ¿no?
Exacto, Severo Sarduy, Cabrera Infante, pero dentro de la isla es imposible que se dé ya ninguna obra de gran vuelo. Incluso en la pintura cubana reciente, que ha sido tan alabada por algunos, no hay dentro de la isla unos pintores de la calidad de, ¿quién te diría? Víctor Manuel.
Carlos Alfonso.
Carlos Alfonso. No hay Cervando. Todo eso es pre-revolucionario. Yo siempre digo que a medida que las generaciones se alejan de lo que era la matriz cultural y moral de la República, con todos sus defectos y con dictadura de Batista y todo, a medida que las generaciones se alejan de esa matriz y que esa matriz se deteriora, todos los cubanos empeora. Esto lo vemos en las artes, lo vemos en la sociedad, lo vemos en la medicina, lo vemos incluso en las figuras del gobierno. Las primeras figuras del gobierno revolucionario, por muy adeptas que fueran, no carecían de instrucción, no carecían, el canciller era un intelectual como Raúl Roa, que podía ser un miserable, pero era un intelectual. Entonces, pero
¿cómo
ya,
se llamaba?
Ya,
Rodríguez.
Pero ya lo que ya vemos incluso en el gobierno cubano ese daño antropológico del que se ha hablado tanto.
Todo el mundo, dijo, los compañeros de la seguridad del Estado, nos han estado informando siempre, son gente muy fina, muy delicada. Bueno, siempre han estado...
Tú mismo lo habías dicho en la autocrítica.
Como no, yo siempre dije eso en la autocrítica. No, y además yo dije mucho más.
Heberto Padilla, escritor cubano.
Lo que me sorprende es que la cabeza política de algunos estúpidos que hay todavía en el mundo no hayan leído la única posible lectura de ese texto. Mi autocrítica era más un ruego para no ser creída.
¿Qué es este libro italiano que está por aquí? Cristianismo de ragion di Stato. Es un viejo coloquio del año 52 de entre católicos.
Exactamente, es un libro que leyó Fidel Castro en su juventud. El cristianismo y la razón de Estado. Existe un momento en que la razón de Estado, por muy liberales que seamos, tiene que prevalecer por ciertas posiciones individuales. Es decir, en un momento determinado, él, Fidel Castro, tenía tantas ganas de gritar cualquier verdad política contra los propios intereses de él, que la hubiera gritado, dice él. Pero usted tiene responsabilidades que llevar adelante. Nosotros no, dijo que también
debate,
conmigo que se habían cometido desmanes conmigo, que sabía que yo no iba a permanecer allí porque ya yo lo había hecho saber, pero que al regreso mío, si yo quería regresar a los 3 años, habría la oportunidad de discutir por qué esas cosas ocurren.
¿Y tú pensabas regresar? ¿Pensabas que hubiera jamás
regresado? Yo nunca he pensado en regresar. Yo no pensé en regresar. Yo lo que quería era irme, yo no quería ser elocuente, como te dije a ti. Yo no quería ser brillante. Yo quería, como decía Luis Giardini, tu amigo italiano y amigo de Maquiavelo, huir tantos kilómetros o millas de un tirano como fuera posible.
Estás escuchando Cuba 60 años.
He hablado y se ha hablado con muchos artistas y escritores, por eso era importante tu participación en este programa, Andrés, para decir qué ocurre con la musa, qué ocurre con esa creación artística, con la idea de crear o de escribir un poema, un relato, una novela, y saber que te puedes poner en candela porque ya tú tienes, digamos que los 10 mandamientos revolucionarios.
Sí, mira, es la autocensura es la muerte del alma. Y el miedo es la muerte del alma. Tú ves que entre los mismos intelectuales que apoyan a la dictadura, figuras de relieve como Miguel Barlet, Antón Arrufat, que son personas de indudable cultura,
sí.
no son personas...
No se puede negar, no se puede negar.
Sí, son personas de indudable cultura. Esta gente vive en una actitud de repliegue. Expresivo, producen declaraciones a favor del gobierno, firman cartas a favor de los fusilamientos de muchachos que tratan de irse del país, pero en sus obras no hay nada, o sea, no hay, es imposible que para una persona con un metro cultural, con un métier, para una persona que tiene idea de lo que significa verdaderamente la cultura, pueda crear algo que ilustre de una manera dignificante ese horror que hemos vivido los cubanos por 60 años.
¿Tuvo intento o algún intento del gobierno de ese momento, en el 1970, de quizás tratar de rectificar y o limpiar su imagen en el exterior, pero también dentro del país?
No les importaba. No les importaba. Yo creo que les importaba más mostrar su poder, mostrar su control totalitario. La supervivencia la tenían garantizada por la Unión Soviética. Eran intocables, eran intocables. Y además de eso se creían portadores de una verdad eterna. Ellos creían que íbamos a vivir el gran milenio comunista. Y bueno, afortunadamente no fue así, y fue para ellos la debacle. Desde entonces viven de la limosna ajena. Ahora es lo que vemos en la actualidad. Ellos nunca trataron de rectificar. Yo creo que incluso Fidel se debe haber sentido que había completado un gran trabajo. Debe haberse felicitado por haber sometido a la cultura cubana de una manera tan drástica.
Y en términos de crear la creación de nuevos artistas, la creación digamos, el estímulo o el subsidio, el apoyo a la creación artística a partir del 71, ¿bajó en su nivel en términos del apoyo que le daba al principio el gobierno revolucionario, por ejemplo, a lo que era el cine, el nuevo cine o la creación artística, no tanto literaria, pero más bien de artes visuales? ¿Crees que bajó también?
No, yo creo que el gobierno siempre, hasta fecha muy reciente, siempre fue muy generoso en exponer a aquella parte de la cultura que lo apoyaba. Cuba estaba llena de premios, constantemente había una maquinaria muy engrasada de viajes, de invitaciones al extranjero, de promoción de los artistas que tenían un compromiso con ellos.
Y lo que regresaron del exterior, aquella intelectualidad internacional que después perdonó al gobierno revolucionario de Fidel Castro y regresó para aplaudirlo, ¿te viene a la mente alguno?
Bueno, mira, de que me venga así a la mente, yo creo que de los que criticaron inicialmente la cerrazón cultural y el caso Padilla, la única figura de relieve que regresó fue Cortázar, Julio Cortázar, porque García Márquez no llegó a firmar, yo creo, esa carta, aunque todavía no estaba completamente entregado a los brazos de Fidel, pero Cortázar es de los que criticó y puso su firma en aquella condena.
Y después regresó.
Y después regresó y dijo cosas horribles.
Te viene a la mente uno, pero podemos leer la lista de los otros 61 y muchos más que nunca más perdonaron al gobierno de Fidel y Raúl Castro por lo que había hecho en matar la creación artística y la creación de libre expresión del artista y el intelectual cubano. La historia así lo marca. Pues lo digo para beneficio de los que nos están escuchando. Hemos estado hablando sobre el caso de Eberto Padilla, caso célebre, tristemente célebre, en 1971, donde es forzado a autorretractarse, a inculparse por haber hecho daño a una llamada revolución que se lo estaba devorando. Andrés, finalmente, para ya resumir en esta parte de la historia, el caso Padilla y la creación artística o la muerte de la libertad de la creación artística en Cuba, ¿con qué recuerdos te quedas?
Bueno, mira, yo me quedo con el recuerdo de un gran miedo, de una gran frustración, y en mi generación, yo tengo ahora 65 años, en mi generación el caso Padilla y ese primer Congreso Nacional de Cultura fue una advertencia muy seria de que allí no había espacio para salirse del libreto y que entonces solo quedaban tres caminos: o te oponías y irías a la cárcel pasabas al ostracismo, o te tratabas de ir, o te plegabas a ellos. Entonces, la mayor parte de mi generación se fue por el Mariel, muchos, otros antes, otros después. Después de eso, no quedó duda de que la cosa iba más allá de con la revolución, todo contra la revolución, nada, sino de que podías tener prisión, podía ser destruido en vida y ser sometido, convertido en una no persona. Ese es para mí el recuerdo que tengo de todo ese episodio. Fue una gran advertencia que, ya te digo, mutiló la cultura cubana para siempre, o por lo menos veremos después si hay un después. Pero hasta ahora no veo que la cultura cubana se ha repuesto de esa época, o sea, repuesto de esa... De
dicen que debemos conocer la historia o estamos destinados a repetirla y repetirla con los errores. De ahí la importancia de este programa que estamos transmitiendo en Radio y Televisión Martí, dedicado justamente a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Son 6 décadas y el pueblo cubano se está enfrentando, como se enfrentó desde un principio, a una dictadura marxista totalitaria y dinástica. Hasta el día de hoy, un programa especial de Radio y Televisión Martí, Cuba, 1959 a la fecha. Queremos agradecer al escritor político, analista y periodista Andrés Reinaldo para hablarnos justamente sobre la historia en 1971, el caso Padilla, el Congreso de Educación y Cultura, el llamado Quinquenio Gris, una historia que no debe repetirse, pero que hay que conocerla. Nuevamente, Andrés, te damos las gracias por participar en este programa especial. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado con esta oportunidad. Y les deseo que la serie tenga un gran éxito y se pueda abrir en Cuba.
Así mismo, gracias Andrés Reinal.
Gracias.
Estoy cansado de andar por ahí sin un pedazo de país donde morir. ¿Qué te hicimos, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Porque no hay un lugar donde sembrar los sueños. Son dos orillas, hermanos. Son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón. Con una gran herida, con una gran herida. Estoy cansado de andar por ahí. Se van muriendo los abuelos, también algo de mí. Quiero hacer algo, no me gusta lamentarme. Quien no hace nada se convierte en un culpable. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón. Con una gran herida, con una gran herida. Todo mi amor para ti, tú que estás del otro lado. Derribemos ese muro salado, malvado. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón. Con una gran herida, con una gran herida.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.